Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos aquí la tarde de COPE. Hezbollah está lanzando una oleada de ataques con centenares de cohetes dirigidos al norte de Israel. Es la respuesta a las explosiones con buscas y walkie-talkies cometidos presuntamente por los israelíes esta semana a lo largo de 48 horas en Líbano. El ministro israelí de Defensa ha definido ya la situación como una nueva fase de la guerra con Hezbollah. Y si te estás preparando para coger el coche para irte de fin de semana, tengo una buena noticia para ti. El precio de los carburantes continúa bajando con mínimos no vistos desde finales de enero de 2022. Si tu coche funciona con gasolina, esta tarde vas a pagar el litro de sin plomo 95 a menos de 1,5 euros. El año pasado, fíjate, la gasolina la pagábamos a 2 euros el litro. Y si tienes un diésel, pagas ahora mismo 1,3 euros el litro. Y hablando de coches, escucha esto.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Los protagonistas de Regreso al Futuro, Marty McFly y el profesor Doc, hablando de ese coche del DeLorean. Pues ¿sabías que un español está detrás del posible relanzamiento del mítico DeLorean? A las 3 hablamos con Ángel Guerra. Este diseñador de automoción, el Doc Brown español, podemos decir, que ha participado en el proyecto del DeLorean. Y la ciudad de Valladolid celebra este fin de semana el Campeonato Mundial de Puzzles con más de 2.000 participantes. Y claro, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por allí, por Valladolid, hoy te preguntamos aquí en la tarde de COPE si eres aficionado a los puzzles o no tienes tanta paciencia para estar ahí viendo por dónde empezar, ir encajando las piezas. ¿Cuál es el puzzle más complicado que has hecho? ¿De cuántas piezas? Y esa vez que lo tenías casi montado y alguien finalmente se lo cargó. Bueno, ¿qué queremos conocer? Tu experiencia con los puzzles, Rosa Rosado.
Buenas tardes, yo no soy muy aficionada a los puzzles.
Yo tampoco.
¿Verdad? Pensé, digo, cuando mi hijo era pequeño, digo, pues mira, a lo mejor, pero tampoco le dio por los puzzles. Entonces tengo un montón en casa y están metidos en las cajas.
Yo ya ni los tengo directamente.
Ya, ya. Yo ya que no sé qué hacer
pero esto hay gente que le gusta mucho.
Sí, sí, de hecho, fíjate.
Y luego también es que ocupan mucho espacio, Rosa Rosado.
Hombre.
Porque claro, si es uno de estos de 5.000 piezas, tienes que tener ahí.
De 10.000.
Ponerlo en la madera, los de 10.000, fíjate.
Necesitas una mesa muy grande para irlo poniendo.
Eso es.
Que no lo toque nadie, que no sea de que pasen habitualmente por ahí, porque
no,
las piezas pueden
no
desaparecer.
Toques.
Claro, claro, es un problemón ponerte a hacer un puzzle, porque a ver dónde. Y sobre todo, ¿qué te llevó a hacer el primer puzzle? Porque hay gente con una trayectoria increíble en esta afición.
Buenas tardes, gente. Nosotros con los puzzles tenemos una dilatada experiencia. Tenemos 2 de 5.000, 8 de 2.000, 3 de 1.500, 4 de 1.000. Nosotros empezamos porque había que empezar a ahorrar para pagar el piso. Entonces nos compramos los 2 de 5.000, en lo cual estuvimos casi 2 años. Una vez compramos el piso, como no teníamos hijos, cogimos una colección de Ana Gede. Y luego ya los últimos que han llegado han sido para los niños. El último ha sido uno de 1.500, el mapa mundi de los piratas del Caribe. Tuvimos también un follón con él porque se nos cayó. Cuando lo teníamos ya la mitad hecha,
Hola.
Se nos cayó al pasarlo de un panel a otro. Que tengáis buena tarde.
Hola. ¿Hay algo peor que se te caiga cuando ya tienes hecho un puzzle?
No. ¿Y qué haces? ¿Te desesperas o tranquilamente dices, no pasa nada, te quieres y vuelvo a empezar?
Ya más o menos lo tengo cogido, pero yo creo que no, que eso no se tiene
Esto
cogido.
Esto no se coge nunca.
Aunque
pero
lo
me
hayas
hace gracia,
hecho.
Dice, empezamos porque teníamos que ahorrar para el piso. Pero claro, me pongo en el puzzle y así no salgo, ¿no?
No sales y ahorras y estás entretenido.
No,
imagínate.
Si entretenido con uno de 10.000 piezas puedes estar muchos meses entretenido.
Con 2 de 5.000 tardaron, pues eso, año por... Yo creo que 5.000 piezas que puedes tardar un año.
No tengo ni idea porque nunca he hecho un puzzle de 5.000 piezas.
Ni de 3.
Bueno, pues queremos saber también cuánto se tarda en hacer... Bueno, de 3 piezas.
De 3 ya para mí es
¿Cuánto
complicado.
¿Cuánto se tarda en hacer un puzzle de 3 piezas y de 5.000 sobre todo o de 10.000? Que 10.000. Ya tenga aquello pues un poquito de sustancia.
Sí. Venga, pues cuéntanoslo en el 607-150602 y sobre todo si lo tenías casi montado y alguien se lo cargó.
Madre mía,
madre,
qué disgusto.
Madre. Cuéntanoslo.
Vamos con los deportes.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo del fútbol estos días también es un poquito puzzle, ¿eh?
Sí, bueno, estos días y siempre, pero sí estos días especialmente.
Pero especialmente, que si Liga, que si Champions, ahora Liga, pero la jornada 7, pero luego juego la 3. Pero bueno, que ayer hubo Champions y que una de cal y otra de arena, claro.
Sí, señor, la mala, la primera derrota del Barça esta temporada, tras jugar 80 minutos, eso sí, con uno menos. La buena, la victoria con remontada incluida del Atlético de Madrid. Y además, ha hablado Ancelotti, ha hablado Bordalás, que era importante escucharle, y están en marcha la Fórmula 1 y las motos. Esta es la jugada que condenó anoche al Barça en Europa.
Cuidado porque a punto de robarle el balón. Roja.
Claro. Vaya, la que ha liado Ter Stegen.
Para Pedri. Víctor, se iba el jugador.
Víctor Navarro, ¿qué pasó en esa jugada entre Ter Stegen y Eric García?
Un error de comunicación es lo que explican desde el vestuario azulgrana. Una jugada en el minuto 10 donde Ter Stegen va a sacar el balón desde su área con el pie. Eric García se acerca con el atacante del Mónaco a Klus detrás. El portero se la pasa, pero en el último momento Eric cambia de trayectoria y eso le basta al delantero para robar el balón. Y que Eric le haga una falta que, siendo el último hombre, merece la roja directa. El capitán, Marc-André Ter Stegen, dice que el problema de esa jugada es que no se entendieron.
No nos entendimos bien en esta situación y... Y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos. Son cosas del fútbol, ¿no? Al final y nada, duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto.
Al final, Mónaco 2, Barça 1 y Lamine Yamal, lo mejor de la primera derrota del Barça esta temporada, José Luis Gil.
Por no decir lo único a rescatar del partido del Barça en el Luis II, otra demostración de personalidad de Lamine que intentó hasta donde pudo echarse el equipo a la espalda a partir del momento en que se quedaron con 10. Una genialidad suya empató el partido, la jugada de siempre, diagonal hacia adentro salvando contrarios, pero esta vez culminada con disparo sorpresa al lado del portero. Después, el punta acabó diluido con el resto del equipo en una derrota que para Pedro no debe dar motivos para disparar la preocupación.
No creo que sea un paso atrás, creo que el equipo a pesar de esa roja pues ha dado bastante bien la cara. Creo que es complicado que te expulse un jugador tan temprano y sobre todo en Europa. Está claro que no es la manera que queríamos empezar la Champions, pero bueno, en este formato todavía quedan 7 partidos y me quedo con la respuesta del equipo.
La cara amarga el Barça, la cara alegre el Atlético de Madrid.
La quiere para Griezmann, balcón del área, la pone, mírala, Jiménez, gol, gol, gol.
El equipo no dejó de luchar, no dejó de soñar y de creer, sobre todo. Y bueno, llegó ese gol sobre el final, que es mérito al trabajo durante todo el partido.
Remontada, buen partido y victoria en el primer partido en Europa, Javi Gómez.
Sí, pese al inicio fulgurante del Leipzig y el gol de Sesco, los de Simeone se repusieron bien, primero con el gol de Griezmann a un centro de Llorente y ya cuando agonizaba el partido con un remate inapelable de Jiménez, que se marchó del partido alentado con el tradicional uruguayo-uruguayo que antaño tenía el nombre de Diego Godín. 3 puntos sufridos, merecidos y que Simeone saboreaba así en rueda de prensa.
El partido había sido muy bueno, si hubiera sido un empate habría dicho lo mismo, pese a que a todos nos interesa ganar. El trabajo colectivo que se hizo fue bueno, creo que lo llevamos el partido de distintas maneras y ellos lo interpretaron muy bien los futbolistas y ganamos un partido importante y necesario.
Y además de Jiménez, el otro gran protagonista, Antoine Griezmann, Bruno Casar.
Antoine Griezmann fue la referencia ofensiva del Atlético de Madrid y el máximo protagonista del juego de los de Simeone, que ayer movilizó al equipo a su antojo con más de un 80% de precisión en los pases, marcó el primer gol y asistió a Jiménez para ponerle la guinda a un gran partido que le valió al francés ser elegido como el mejor jugador del partido, aunque el que más celebró ese trofeo no sería precisamente Antoine Griezmann.
Sí, mi hijo estará contento porque le encanta jugar con estos trofeos, los usa de palos, así que tenemos más porterías.
Eso de Atlético y de Barça, pero ¿qué más pasó ayer en la jornada de Champions, Santi Duque?
De los partidos Muni del jueves destacamos la contundente victoria del Leverkusen de Xabi Alonso, que goleó por 0-4 al Feyenoord con doblete de Wirtz. Otro que brilló fue David Raya, que con una espectacular doble parada dio un punto al Arsenal en su visita al campo del Atalanta, y el que tuvo una noche histórica fue el Brest, que en su primera participación en la historia de la Champions se impuso por 2-1 al Sturm Graz. Además, el Benfica ganó a domicilio al Estrella Roja por 1-2.
Así que con todo eso, Charly Sainz, ¿cómo queda la clasificación de la Champions después de la primera jornada.
Esta primera jornada, Muni deja al Bayern líder con el Celtic, Leverkusen, Aston Villa, Dortmund, Sparta de Praga, Liverpool y Juventus completando los 8 primeros. El Madrid es noveno y el Atlético décimo, también con 3 puntos. Y el Barça arranca en el puesto 22º y el Girona 26º. Y apunta Muni la próxima jornada: Barça, Young Boys, Girona, Feyenoord, Lille, Real Madrid y Benfica, Atlético de Madrid.
Pues todo eso en la Liga de Campeones, pero ayer también hubo Liga, un partido adelantado de la jornada 7, que no es la que viene este fin de semana, sino la próxima semana. Leganés 0, Athletic de Bilbao 2.
Cuidado, Ander Herrera, el centro al interior del área, intenta despejar el Leganés, el disparo, gol. Gol del Athletic.
Vaya
gol, 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 gol.
De Vivian.
El Athletic de Bilbao quinto en la tabla, el Leganés 15º, muy cerquita del descenso, pero hay que preguntar cómo está Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, porque Luis, ese es el único lunar para el Athletic en su segunda victoria consecutiva a domicilio. El pequeño de los Williams tuvo que ser sustituido en el descanso al sufrir una contusión en el tobillo izquierdo. Hoy no se ha ejercitado en Lezama y parece que se perderá la visita que el Celta realizará el domingo a San Mamés. Y es también duda para el estreno europeo el jueves en Roma.
Mañana juega el Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Antes de la Liga, este es Javier Tebas hablando del Barça y del caso Negreira con el youtuber Jordi Wild.
El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira porque les vendía la que podía influir en la designación de los ascensos y descensos de los árbitros. Eso es corrupción deportiva, pero no es el nivel de la compra, ¿no?, de árbitros, y yo creo que eso no se va a acreditar. Evidentemente estaba mal lo que se hacía y, bueno, pues yo creo que el Barça tendrá su sanción.
Es noticia de hoy, informa Isaac Fouto. Hoy el TAD ha decidido no inhabilitar a Javier Tebas por la denuncia en su día del Real Madrid. Se queda todo en una amonestación. Aún así, la Liga lo va a recurrir. Y mañana juega el Real Madrid. Partido Real Madrid-Español, 9 de la noche en el Bernabéu. ¿Qué ha dicho hoy en la previa Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha hablado de muchos temas, casi más que del propio partido de mañana ante el Español. Dice que están mejorando día a día, no ha querido aclarar cuántas rotaciones va a haber mañana. Se ha hablado, por supuesto, del calendario, lo tiene muy claro. El fútbol tiene que reflexionar, tiene que haber menos partidos para evitar lesiones, y se ha vuelto a hablar del sistema, si es mejor el 4-4-2, el 4-3-3. Ha asegurado Ancelotti que con un centrocampista más no se asegura el equilibrio, y que el desequilibrio que se ha producido en los últimos partidos del Real Madrid no es porque no trabajen los tres delanteros. Hay que mejorar la salida de balón, eso le pasó ayer al Barça, ha querido reconocer, y preguntado sobre qué es jugar bonito, él lo tiene muy claro y además sabe lo que le gusta a la afición del Real Madrid.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, y no ver un fútbol de muchos toques. Entonces intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
Arantxa Rodríguez, ¿qué noticias tiene el equipo de Ancelotti?
Pues como bien decía Melchor, Ancelotti no ha querido desvelar si habrá rotaciones mañana o no, aunque se espera algún cambio con respecto al último partido, el de la Champions contra el Stuttgart en el 11. No va a hacer una gran revolución, no es propio de Ancelotti, pero sí algún retoque, especialmente en la defensa y en el centro del campo. Además, Ancelotti está a punto de recibir buenas noticias, ya que se espera que la semana que viene se incorpore a los entrenamientos Camavinga, y en octubre podrá contar también con Álava, que ya entra en la fase final de su recuperación.
¿Y cómo llega el Español al Bernabéu, Quique Iglesias?
Como una flecha, querido Luis. Dos victorias seguidas. Manolo González repetirá el mismo equipo que ganó la semana pasada al Alavés. Manolo González habla dentro de un ratito, 4:30, aquí en Cornellá, donde va a dirigir el último entrenamiento. El equipo viaja mañana en AVE a Madrid al mediodía.
La jornada se abrió hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE, más con el Alavés-Sevilla, Roberto Arrillaga.
Pues todos disponibles para Luis García Plaza una vez recuperado Hugo Novoa de sus problemas en el talón. Las novedades en el Sevilla son las de Saúl Badé y Suso tras cumplir sanción y recuperarse de sendas dolencias. No estarán ni Marcao, ni Juanlu, ni Gonzalo Montiel. a las 9 de la noche en Mendizorroza con el arbitraje de Arberola Rojas.
Vamos con el vistazo al resto de partidos de mañana. 6:30, Valencia-Girona. El Valencia, Iván Herraiz, a empezar a salir del pozo.
Pues el técnico valencianista ha apelado a la importancia de Mestalla, donde el Valencia no gana desde el 9 de marzo, y sabe además el técnico que el equipo debe demostrar sobre el campo su intención de conseguir la primera victoria. Vuelve Almeida y Fran Pérez y siguen fuera Hugo Duro por lesión y Rafa Mir por el castigo. Pese al 1-15, Baraja en la jornada 5 no quiere ni oír hablar de final.
Hablar de finales en la jornada 5 me parecía un poco dramático, pero bueno, en fin, estas son cosas vuestras. Yo me preocupo solamente de concentrarme en hacer las cosas bien para este partido y además lo afronto de manera positiva y con la confianza de que podemos hacerlo.
Al Girona, Edu Badía, le toca olvidarse de la derrota en Champions.
De París a Mestalla toca pasar página tras la derrota en el Parque de los Príncipes. Lista de 23 para viajar a Valencia. Mitchell pierde a Porto por unas molestias en el tobillo que arrastra desde hace 2 semanas, pero recupera a Ángel tras una lesión en la pierna izquierda. No hay debate en la portería con Gazzaniga. Krejci podría repetir en el 11 tras su gran partido en París.
También mañana 2 de la tarde, Valladolid, Real Sociedad, con estas noticias en el Real Valladolid, Juan Carlos Samón.
Con la afición de uñas, hay convocadas protestas por parte de la afición como reproche a la gestión económica deportiva en la confección de la plantilla. El Valladolid muy necesitado. Javi Sánchez va a ser baja para los próximos 4 partidos. Sommer podría estar tocado, por lo que el centro de la zaga se puede ver condicionado. Mario Martín, además sancionado, tampoco podrá estar en la convocatoria, en la que es duda hasta última hora Quique Pérez.
La Real Madrid, que lo que quiere es superar su crisis.
Y Manol no podrá contar para mañana en Zorrilla ni con Bryce Mendes ni con Javi López, lesionados de media duración. Hay muchos nervios en el seno de la Real. Se ha firmado el peor inicio desde el año del descenso, 4 puntos sobre 18. Sin embargo, desde dentro se transmite una tranquilidad que no se la cree nadie. Y Manol ha hablado esta mañana diciendo eso, que está muy tranquilo, muy ilusionado, aún reconociendo el momento de crisis.
Estoy muy tranquilo, no es fachada, creo que soy muy consciente de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Tengo la conciencia muy tranquila, estoy más ilusionado que nunca. Yo creo que es momento de que yo hable muy poco, porque sé que la situación no es fácil.
Y el otro partido de mañana, 4:15, Osasuna Las Palmas. Osasuna, Alberto Sanz quiere hacer valer la fuerza del Sadar.
Sí, en ello están 23 convocados para el partido. Barja y Iker Muñoz siguen sin poder entrar. La principal duda es en la delantera, Budimir o Raúl García. Vicente Moreno quiere ver a los Osasuna del Sadar, donde han demostrado que son capaces de jugar y ganar. El técnico rojillo pone en valor lo que significa para ellos el feudo rojillo.
Es una suerte volver a jugar y volver a jugar en el Sadar, donde nos sentimos tan arropados, tan acompañados y tan fuertes.
Y Las Palmas, Juan Fran Cruz, lo que busca es su primera victoria en Pamplona.
La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con la baja de Alex Ores por lesión para el partido de mañana frente a Osasuna, mientras que Fabio podría ser titular en el centro del campo por primera vez en esta temporada. Luis Carrión espera mejorar los problemas defensivos del equipo y conseguir la primera victoria de la temporada ante Osasuna.
Osasuna tiene mucho más juego por fuera y centro lateral. Tendremos que defender todo eso bien y sobre todo ser un poco más bloque, ¿no? No en todos los partidos hemos estado mal en eso, pero en el último, por ejemplo, para mí en la primera parte sí tuvimos problemas en eso.
Teníamos mucho interés en escuchar lo que tenía que decir hoy el técnico del Getafe, José Bordalás, después de las críticas de Pellegrini tras el Betis-Getafe del miércoles. ¿Y qué ha dicho Gema Santos?
No se ha quedado callado. Enseguida te voy a poner el sonido. Ha querido defenderse pidiendo respeto, pero antes te cuento, Muni, que a Bordalás le han caído 2 partidos de sanción tras su expulsión ante el Betis y se ha quejado al entrenador azulón de que no dijo ni una palabra malsonante y que, sin embargo, por ejemplo, el árbitro Pulido Santana no reflejó en el acta los graves insultos que él sí sufrió en el Villamarín. Antes y después de ese encuentro, como dices, Pellegrini criticó duramente al Getafe, diciendo que simulan, que pierden tiempo, que eso no es fútbol, que solo buscan provocaciones, faltas. Escucha cómo le ha respondido Bordalás.
Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol, como dice, bueno, pues haberle llamado la atención a sus jugadores, ¿no? Cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva, ¿no? Porque no se acaba de puerta.
Todo eso en primera división. El fin de semana en segunda, ¿cómo viene Alex Alguero?
Con la 6ª jornada, que se abre a las 8:30 en Los Cármenes, con un derbi entre un Granada que no ha arrancado nada bien y un Málaga que, si gana, dormirá líder. El sábado, duelo por esa primera plaza, con la visita del Levante al campo del Zaragoza y la del Burgos a un Deportivo que marca el descenso. descenso. El domingo, Pepe Mel se va a estrenar en el banquillo de un Tenerife que es colista con solo un punto, recibiendo al Sporting. Además, el segundo, el Racing, viaja a Castellón, el tercero, el Eibar, a Almería. La jornada se va a cerrar el lunes con un Huesca-Córdoba.
En la Champions femenina, Arancha, buenas noticias para el Real Madrid.
Que se impuso al Sporting de Lisboa, al Sporting de Portugal en Lisboa sobre la bocina en el partido de ida de la ronda 2 de la fase previa de la Champions. Victoria por 2-1. El conjunto de Toril se adelantó en el marcador en el minuto 10. Yo como le empataba el equipo local al filo del descanso, sufrió la segunda parte el conjunto blanco, pero al final, gracias a un cabezazo de Leupolds, conseguía una victoria que le pone con pie y medio en la fase de grupos de la Champions. La vuelta el miércoles a las 8 en el Di Stéfano.
Y este es el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra.
La tercera jornada abre con un Levante-Real Sociedad y un Granada-Eibar, mientras que el Sevilla recibirá al FC Barcelona. Ya el domingo, Valencia y Atlético de Madrid se verán las caras en una jornada en la que también se enfrentan Real Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Están en marcha la Fórmula 1 y las motos. Vamos para allá.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Y está dominando a 39 minutos el final Ferrari, Leclerc primero a 2,6 décimas, Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. Falta por ver qué pueden hacer con los neumáticos más blandos. Y dos noticias fuera de la pista. Una, le han quitado el alerón, que ese que era mágico, el DRS mágico se abría sin tener que estar abierto. El de McLaren no lo van a llevar más. Y dos, sanción por mal uso del lenguaje. Para Max Verstappen tendrá que hacer trabajos sociales.
Motos, este es Mar Márquez en Dazón sobre las últimas críticas de Valentino Rossi.
Lógicamente lo he escuchado y aparte vi el vídeo, pero ahora mismo tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza para estar
atento.
Como
por ejemplo los entrenamientos que ya están en marcha en Misano, Borja González.
Sí, después de una primera sesión con la pista húmeda, ahora las condiciones son perfectas aquí en esta repetición de escenario después del último Gran Premio de San Marino, que ganó precisamente Márquez. Ahora mismo Márquez cuarto y por delante de él Bañaya, Martín y Pedro Acosta. Han terminado el trabajo los pilotos de Moto3, con tres españoles en las tres primeras posiciones: Adrián Fernández, Holgado y Piqueras. En Moto2, el más rápido Arbolino, segundo Canet, decimocuarto, el segundo de la general, Sergio García.
Vamos con baloncesto. Comienza la temporada CB este fin de semana, como siempre, con la Supercopa. El Real Madrid por la séptima y tenemos clásico incluido este fin de semana, Pilar Casado.
Mañana arranca la Supercopa con la disputa de las dos semifinales. Unicaja con Murcia la segunda y abre la temporada a las 6:30 el clásico. El escenario, el Palacio de los Deportes de Murcia. Menos caras nuevas en Unicaja y UCAM, muchas más en el clásico. El primero de Peñarroya como entrenador azulgrana. El primero también ya sin Rudy o Sergio Rodríguez. 10 títulos de Supercopa suma el Real Madrid, los 6 últimos consecutivos. Todos disponibles para Peñarroya, también para Chus Mateo, incluido Usman Garú.
Cita importante también este fin de semana en el tenis. Empieza la Laver Cup, el duelo Europa-Resto del Mundo, con Carlos Alcaraz jugando y Ángel García.
Y sin Rafa Nadal, que a última hora se cayó al no estar completamente recuperado. De momento ya se ha decidido el primer punto y cae del lado del resto del mundo. El argentino Cerúndolo ha ganado al noruego Ruth por 6-4, 6-4. Ahora juegan Tsitsipas contra Kokkinakis. Recordemos que Alcaraz hoy debuta solo en el dobles a partir de las 9 de la noche junto a Zverev y contra los estadounidenses Fritz y Shelton.
Vamos a dar buena cuenta también del ciclismo, como toda esta semana contamos qué está pasando en el Tour de Luxemburgo, Kike Iglesias.
Hoy es la etapa reina, Ayuso va a tener su oportunidad, ayer ganó Pedersen, el líder es Van der Poel, también hay una clásica en Flandes donde Alex Aramburu es uno de los favoritos y el domingo arrancan los mundiales de ciclismo en Zúrich con la contrarreloj femenina y masculina.
Vamos con el balonmano y la Liga de Campeones, que ayer nos dejó una victoria del FC Barcelona, Luis Malvar.
Pues segunda victoria del Barcelona en Champions tras salvar un tremendo cortocircuito ante el Pikzegen húngaro. Ganó 31-30, que casi remontan los húngaros, 9 goles en contra. Los azulgranas se quedan como líderes en solitario de su grupo. La nota triste de la jornada, la lesión de Dikamen, con una luxación en su hombro derecho que se perderá los próximos partidos. Ahora mismo es duda para el Mundial de Clubes. Próximas pruebas van a determinar el alcance real de la lesión. Se espera el lunes aclarar la inquietud actual con Men y si se queda solo en un pequeño susto.
Y otra cita polideportiva de todos estos días es el Mundial de Hockey. Hay que preguntar cómo nos ha ido hoy, tanto en categoría masculina como femenina, en las semifinales del Mundial, Teresa Vasallo.
La selección femenina ha ganado por 1-4 a Argentina y ya tiene su billete para la final, y la masculina ha vencido también en cuartos a Suiza por 7-0, y ya está en semifinales. Jugarán este sábado a las 6:30 contra el ganador del Portugal-Francia.
Pues con esas buenas noticias, de momento lo dejamos. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora, como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y cada viernes hasta ahora llega un momento que nos gusta mucho, que es el de resolver el reto que nos plantea cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues mira, estaba echando un vistazo aquí, buscando, bueno, ya lo tengo, pero un equipo, que es lo que planteabas, un equipo de los 150 que jugó la antigua Liga de Campeones. Suena raro esto de la antigua, que decíamos, la antigua Copa de Europa ya también es la antigua Liga de Campeones.
Porque estamos en una nueva Liga de Campeones, a ver qué tal sale. Pues sí, estábamos buscando uno de esos que jugaron la antigua Liga de Campeones, que este fin de semana ganó al gran rival de su país en su liga, ganó en Zagreb al Dinamo de Zagreb 0-1, un equipo que ya está fuera de las competiciones europeas porque participó en las rondas previas de la Conference, pero lo eliminaron, que tiene su sede en una ciudad romana, una ciudad que fundaron los romanos hace casi 2000 años y que es patrimonio de la humanidad, no es la capital del país, y que solamente jugó una vez la Liga de Campeones hace 30 años, y en esa edición, la temporada 94-95, llegó a cuartos de final y le eliminó el Ajax. Y es un gran club europeo que, como juega en una liga pequeña, pues tiene dificultades para hacerse notar, pero ya veréis cómo es un buen equipo.
Como primer ministro, Tito llevó a cabo una política antifascista, removiendo toda influencia nazi del país. Esta política impactó también en el fútbol, ya que el gobierno disolvió a todos los clubes que hubieran mantenido su actividad durante la ocupación de las fuerzas del Eje. La notable excepción fue Hajduk Split, ya que fue uno de los pocos que se negaron a competir bajo la ocupación extranjera.
El dato histórico para que el reto de Pedro todavía nos sirva un poquito más, ¿eh?, y nos culturicemos. El Hajduk Split era, Pedro, el que buscábamos.
El Hajduk, efectivamente, cuando lo ocuparon los italianos, Dalmacia, pues ellos no quisieron jugar a la liga italiana. Y por eso luego, digamos que el nuevo régimen les premió.
¿Quién ha ganado esta semana, Santi Duque?
Pues ha ganado Juan Carlos, que en Twitter es Juan Carlos SB, acertó el miércoles.
¡Oh, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué buenos oyentes! No, muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo, Peter Martín, gracias.
Venga, buen fin de semana. Adiós.
Bueno, igualmente para ti, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la victoria del Atlético de Madrid en la Champions.
Yo estoy con vosotros en que estoy deseando ver a Julián Alvarez y a Griezmann juntos. Por poner un pero, yo creo que Julián Álvarez está ahora mismo como desarrollando una especie de papel de uno más dentro de la plantilla, y creo que no debería ser así.
No, a ver, para llegar al Atleti Madrid, sobre todo si eres centrocampista o delantero, primero tienes que pasar la reválida del Cholo Simeone.
Y
es algo que ha pasado con todos los grandes jugadores.
Está pasando porque está jugando. Está jugando, pero no está brillando.
Hay que pasar la reválida del Cholo para jugar en el Atleti Madrid.
De todos modos, yo creo que vamos a ver muy poco a Sorloth, a Griezmann y a Julián juntos.
Nada. De momento no lo hemos visto.
Por lo que ha dicho Petón, nada más empezar el partido en tiempo de juego, Simeone plantea partidos a 100 minutos. en sus partidos a 100 minutos, imagina que tiene que tener uno de los mejores los primeros 60 minutos y el otro para el resto, para los otros 35.
El domingo me lo preguntó a mi hijo, me le dije, no van a jugar juntos, o sea, van a jugar puntualmente algún partido que lo necesite, pero como idea, no, no van a jugar juntos, o sea, puede que aparezcan, pero
podría ir a haber ido la encuesta hoy del Atlético de Madrid, pero hemos preguntado por la jugada maldita del Barça, Santi.
Sí, con la que hemos abierto, Muni, el programa. En la jugada de la expulsión del Mónaco-Barça, ¿quién actúa peor? ¿Ter Stegen por el mal pase o Eric García por no evitar la expulsión? El pueblo lo tiene claro con cerca de 1.000 votos, 85% cree que fue Ter Stegen, 15% Eric García.
Yo también estoy de acuerdo, Ter Stegen, pero en el minuto 10 igual no hay que forzar una expulsión. Pero chico, al final hay segundo para decidir, un segundo. Bueno, nos quedamos en el 106.3 de la FM.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es La Tarde de COPE. Y por fin llegó el día en el que se ha conocido si los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un pueblecito de Toledo, silenciarán o no sus campanas durante la madrugada. Se ha decidido por referéndum y el resultado se ha dado a conocer a las 12 del mediodía. La cuestión aparentemente era sencilla. ¿Debían callar las campanas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana?
No, por favor, que no lo quiten, porque ha sido una cosa que tenemos aquí de toda la vida. Y lo único que hay decente en el pueblo, que no lo quiten, por favor.
Oye, a mí me gusta escuchar la trin, trin. Si no, el pueblo sin campana muerto.
No concibo el pueblo sin reloj. Yo desde que voy a hacer 11 años viviendo aquí y siempre ha funcionado. Pueblo sin reloj es como un jardín sin flores, no lo sé.
Pues te hablo de unas campanas que no solamente repican a las horas en punto, también a las y media. Y lo acabas de escuchar. Algunos vecinos se habían quejado porque no podían conciliar el sueño. Otros, sin embargo, veían en sus campanas pues una seña de identidad. La votación empezó hace justo una semana y hoy se ha cerrado. Una votación que se ha hecho presencialmente, pero si algún vecino no se ha podido acercar, su voto ha sido telefónico. Porque, como dice Ángel Farao, su alcalde, aquí nos conocemos todos hasta por la voz. En este pueblo, en Aldea Nueva de San Bartolomé, hay censados 450 vecinos todo el año. En verano llegan a ser casi 2.000. ¿Habrán votado todos?
Resultado, 2 firmas a favor de silenciar las campanas de la madrugada y 147 en contra de silenciar las, en contra de que se silencien las campanas en la madrugada. Bueno, muchas gracias por...
Pues así lo comunicaba esta mañana Gustavo, uno de sus concejales, y lo has escuchado. Solo han votado 149 vecinos, de los cuales tan solo 2 han pedido que se apaguen las campanas durante la madrugada. Su alcalde está sorprendido con lo que ha revelado la votación.
Me choca mucho y, como te decía, que quienes han venido a pedirme rigurosamente, algunos vecinos, que gestionásemos algo, por favor, para conciliar un poquito la tranquilidad, sobre todo en las horas nocturnas, pues no se han pronunciado. No sé qué habrá ocurrido.
¿Dónde están el resto de los vecinos que querían que las campanas no sonaran por la noche? ¿Por qué no han aprovechado la oportunidad para manifestarse? Se pregunta. El alcalde no ha votado y ha elegido mantenerse al margen. Quiere mucho a su pueblo, así tal y como es, con sus olores y con sus sonidos.
Es que yo he nacido cuando sonaban las señales horarias ahí en el reloj. Lo mismo que estoy habituado a, pues a todos los sonidos de los animales, los ladridos de los perros, los cantos de los gallos y hasta los olores. Los olores porque antaño estaba la casa y al ladito el corral.
Sin embargo, reconoce que entiende que la salud está por encima del significado emocional y simbólico de las campanas. Por eso cree que se ha perdido en gran oportunidad para que el cuidado a los vecinos más frágiles se pusiera de manifiesto.
Hay que entender que los tiempos cambian y a mí particularmente me fastidia que no seamos solidarios con las personas enfermas o quienes padecen de insomnio. Aunque parezca una tontería, es bastante preocupante. Pero hay que respetar también el pronunciamiento mayoritario.
Por supuesto, se respetará el resultado final de este referéndum. Incluso, ya nos ha adelantado Ángel, no se descarta repetir la fórmula para otras cuestiones importantes que afecten al pueblo. Pues las campanas seguirán sonando, acompañando cada noche a los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un símbolo que no se apaga y que, para la mayoría, forma parte de la esencia del pueblo, aunque algunos no puedan conciliar el sueño. El resultado deja clara la postura de los vecinos, pero no cierra del todo un debate que seguramente seguirá resonando como el eco de sus campanas cada madrugada.
¡Marty!
No.
¡Has venido!
¡Sí!
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
¡Qué! ¡Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Y a esta hora de la tarde te invito a que hagas conmigo un regreso al pasado y no al futuro, ¿eh? Como en la película de Robert Zemeckis, para hablar de un coche icónico, sin duda de los 80, el DeLorean. Seguro que te acuerdas de esta mítica escena en la que el excéntrico profesor Doc Brown le enseña al joven Marty McFly su nuevo experimento.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Un experimento que no sale como esperaban, pero bueno, que no quiero centrarme en la película. Porque hoy hablamos de este coche, del DeLorean, porque un español podría estar detrás de su vuelta, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, sí, vaya pasada de coche con esas puertas icónicas que se abrían como las alas de una gaviota y esa carrocería de acero inoxidable sin pintar. Alucinante. Fue un símbolo de los años 80 por su ambición, por su innovación. John DeLorean era su creador. Fíjate que este ingeniero que comenzó en Chrysler pasó luego a General Motors y allí se convirtió en el ejecutivo más joven en la historia de la compañía. Pero a DeLorean le gustaba disfrutar de la vida, así que dejó General Motors y fundó su propia empresa. Estamos ya en el año 1975 y es aquí cuando nace la DeLorean Motor Company, con un objetivo, Pilar, muy claro: crear un coche seguro, duradero, reciclable y moderno. Y de ahí surgió el DMC-12. El DeLorean del que estamos hablando. Pero una cosa es diseñarlo y otra venderlo bien. Y es que la fábrica no estaba situada en buen sitio, faltaba la infraestructura necesaria para fabricarlo. Y los primeros coches que salieron en 1981 comenzaron a dar algunos problemas. El dinero se iba acabando y John recurrió a lo fácil. Acabó arrestado en 1982 por tráfico de cocaína. Y aunque lo absolvieron, el daño ya parecía irreparable. Pero en 1985 se volvió a disparar la popularidad de este coche, del DeLorean, con Regreso al Futuro.
Hay auténticos fanáticos
y seguidores
del DeLorean, que es uno de los coches más icónicos de la historia del cine.
Sin duda alguna.
Bueno, ahora continúo, si te parece, Israel, la historia. Vamos a poner el punto seguido, porque aunque murió en 2005, su hija, la hija de este hombre del que nos estabas hablando, está decidida a fabricar un nuevo DeLorean. Y en su diseño, ojo, está involucrado un español que es diseñador de automoción. Ángel Guerra, muy buenas tardes, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿cómo es esto? ¿Has diseñado un DeLorean para continuar con el de la saga de Regreso al Futuro?
Bueno, pues sí, exactamente. Ya van dos porque hice el proyecto inicial, que fue una cosa de ocio en mi tiempo libre, la cual colgué en Instagram y a partir de ahí se hizo un poco viral, lo que me llevó a incluso seguir poniendo nuevas imágenes del modelo, y hasta que llegó un punto donde el propio algoritmo de Instagram, supongo, me sugirió a Kat DeLorean, que es la hija de John DeLorean, la cual no está metida dentro del negocio o la industria automotriz, me la sugirió como seguirla y lo hice. Y a partir de ahí le mandé un mensaje y un poco seguimos con la historia ahí.
Le mandas un mensaje y ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Se pone en contacto ella contigo?
Bueno, sí, porque yo sabía que ella tenía un recuerdo un poco agrio del coche en sí, el coche que todos, digamos, amamos y está en nuestro imaginario colectivo, por el tema de lo que pasó con su padre, con el coche en el año 82. Y sabía que era un tema que ya no le apetecía saber de él. Entonces, cuando yo la agregué a Instagram y pensé, bueno, yo esto lo he hecho desde el cariño y desde el respeto y apreciando mucho el trabajo que hizo su padre. Y así se lo comenté. Y nada, al día siguiente me respondió dándome las gracias. No conocía el proyecto y desde ahí pues seguimos hablando hasta hoy en día.
Uh-huh. Hasta hoy en día, ¿en qué punto estáis? ¿Vais a diseñar entre...? Bueno, lo has diseñado tú, pero el proyecto, ¿en ese proyecto forma también parte ella?
Sí, exactamente. O sea, yo soy un profesional del diseño de automoción, entonces yo lo que he hecho es el diseño. También es cierto que un poco sé cómo empezar nuevos proyectos y hacer que, digamos, de la nada un proyecto de este tipo pueda ver la luz. Entonces hace falta una estructura y una inversión muy grande y lo que ella, digamos, desde que ella tuvo claro un poco que quería tomar ese camino, que no fue inmediato, pasó como un año o así, hasta que se empieza a formalizar un poco el cómo hacerlo y la manera de hacerlo es muy importante, pues ahí andamos con ello.
Oye, Ángel, antes de continuar, porque quiero saber también de dónde te viene tu afición por el DeLorean, pero quieres saber cómo es el diseño que has hecho de este nuevo coche, de este nuevo DeLorean. No sé si se parece al que todos recordamos, sí, de la película. Me imagino que sí, claro.
Sí, claro. Es una reinterpretación, pero obviamente tiene que... A la primera vez que lo vea tiene que recordar al diseño de la película, al coche de la película, sin que nadie te diga nada. Los tiempos han cambiado, hace casi más de 40 años ya de que se creó ese coche, y aparte el nuevo diseño está basado en una arquitectura de vehículo que no es exactamente la misma que la del DeLorean original, porque es imposible, pero obviamente el diseño, la función que tiene es que te recuerde o que te evoque inmediatamente hacia ese modelo.
O sea, las puertas, por ejemplo, también son como de alas de gaviota, ¿no? Si no se abren hacia los lados.
Si no se abren así, no es un DeLorean.
Claro, claro, claro. ¿Y luego la carrocería de acero inoxidable también sin pintar, o el tuyo lo has pintado?
Teóricamente ya no se puede hacer un coche, por cuestiones técnicas no es viable hacerlo así, pero se le puede dar un acabado que imite bastante al DeLorean original.
Ángel, a mí me gustaría saber quién pondría la pasta aquí, quién sería el potencial inversor, es decir, alguien, sí, que se levanta por la mañana y dice, oye, yo voy a poner mi pasta, mi dinero, a que vuelvan a hacer un DeLorean nuevo, ¿no? Una innovación de este tipo, ¿quién la promociona?
Vale, pues estoy un poco metido en ese mundo y créeme que hay mucha gente con dinero para invertir en esas cosas, y todo nace un poco porque la inversión en el mundo de automoción, cuando se crea algo como una startup, es exponencial. Al principio no hace falta mucho dinero, pero luego se va incrementando. Entonces tienes que presentar tu proyecto, digamos, en forma digital, a través de eso conseguir financiación para hacer un modelo físico, y cuando presentas el modelo físico, digamos que puedes reunir el resto de inversión para desarrollar el proyecto en sí. Es un poco como son los tiempos en esto. Y el propio inversor puede ser alguien que pretenda adquirir el vehículo. Es decir, si se hace una serie de 200 coches, los 10 primeros se denominan, por ejemplo, edición del inversor. Es decir, que aparte de que tú inviertes, te aseguras tener el modelo y sabes que esa inversión posiblemente se quede en nada, porque al invertir tan temprano en una empresa que está creciendo, si sale bien, básicamente el valor de la empresa cuando se termina esa producción a lo mejor vale 100 veces más, has recuperado tu dinero, has ganado y siempre tienes un modelo.
Has abierto un crowdfunding, ¿no?, para ello.
Bueno, eso lo ha hecho CAD desde Estados Unidos, porque la empresa tiene que tener base legal allí y eso ya está formalizado legalmente, lo cual le ha llevado mucho tiempo, y digamos que ya está abierta la puerta a donaciones de empresas, sobre todo, que quieren contribuir con ello.
¿Y cuánto necesitáis conseguir para construir este nuevo DeLorean?
Lo que he dicho, exponencialmente, ahora, no sé, hacer un prototipo puede valer, un prototipo no funcional puede valer medio millón, un millón.
¡Guau! Wow. Mucho dinero.
Sí, a fabricar una tirada de 200 coches, invertir en desarrollo, en producción, se te pueden ir entre 10 y 30 millones. Más o menos.
¿Y sabéis ya quién está invirtiendo? Me imagino que, claro, tienen que ser fanáticos también de la película, del DeLorean, y nostálgicos de los 80.
Bueno, eso yo no lo sé. Sé que hay empresas que, más que personas individuales, son empresas los que están intentando invertir en ella, pero tampoco estoy un poco al margen porque yo tengo otros proyectos aparte. Y básicamente lo que espero que me digan, oye, tenemos luz verde para esto. Ya tengo el diseño incluso hecho, simplemente sería como adaptarlo a producir el primer modelo físico.
Ángel, ahora sí, ¿de dónde viene tu afición por el DeLorean? ¿Cuántas veces has visto la película?
Pues yo qué sé, todos los años la veo y creo que más de una vez, pero sin querer porque sale en la tele, pero yo creo que todo fue porque, yo creo que en España se estrena en el año 91 en televisión, porque no la fui a ver al cine, yo era muy pequeño, y me impactó mucho porque cuando la pusieron en la televisión, en la primera porque no había otra, la anunciaron como durante un mes y claro, había que verla. Y me impactó mucho cómo ese coche bajaba de la rampa del camión en De Regreso al Futuro, y ya no es porque fuera una máquina del tiempo en sí, era por el diseño que tenía. Se me quedó como grabado en mente. O sea, que de alguna manera supe que me tenía que dedicar a diseñar ese tipo de coches en un futuro.
Que esa película estaba marcando tu futuro, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Oye, creo que ahora mismo, Ángel, hay solamente unos 6.000 DeLorean en el mundo y prácticamente todos en Estados Unidos.
Claro, claro. Básicamente todos están allí y la mayoría sigue en marcha. Entonces es raro ver alguno ahí. Por Europa hay alguno, pero es residual. Prácticamente todo está allí en Estados Unidos.
Oye, ¿y crees que si en la película En Regreso al Futuro hubieran utilizado otro coche, habría tenido tanto éxito?
Yo creo que no, que fue como el pack perfecto de la película en sí, y el coche era algo único y que encajaba perfectamente con la película. De hecho, tenían en mente otros coches que no funcionaron cuando hicieron pruebas, y cuando a alguien se le ocurrió ese diseño, dijo, vale, ahora lo tenemos. Es cierto que la película le dio una fama al coche impresionante, pero cuando pasó la película la empresa ya había quebrado, o sea que no era tampoco una conexión directa. Y también ese coche lo diseñó uno de los mejores diseñadores que había en la historia de la automoción, y detrás estuvieron dos de los mejores ingenieros también. O sea, que ese coche no es un coche cualquiera, sino que es un coche bien hecho. Tuvo sus problemas de mecánica, pero a nivel de diseño y digamos, arquitectura, era un vehículo único.
Y ese nuevo DeLorean que has diseñado tú, que saldrá, si todo va bien, en los próximos años, ¿lo voy a poder comprar yo o es solamente también un diseño exclusivo para los que tienen más, claro, pasta?
A ver, resulta que la producción será muy limitada, porque se va a hacer como... Es imposible montar una fábrica para, imagínate, 100.000 coches, ¿no? Se van a hacer 100, 200... lo cual hará que esté muy limitada la disponibilidad, lo cual, sin querer, habrá que partir de un precio de salida alto. Supongo yo que quien quiera invertir ya tendría su modelo, pero cuando salga anunciado posiblemente ya esté todo vendido.
Israel, me parece que vas a seguir con tu moto.
Hombre, pero que me deje probarlo un día por lo menos, que es el diseñador, pues montarme con él un día a dar una vuelta, ¿no?
Si te sirve de consuelo, yo no creo que nunca tenga uno, así que...
Tú simplemente, que no es poco, Ángel, lo hubieras diseñado o lo habrías diseñado. Ojalá sea así. Ojalá, claro, ese diseño que tienes en tus manos y que te ha costado tanto trabajo y en el que has puesto tanto esfuerzo y tantas ilusiones, pues sea una realidad pronto. Ángel Guerra, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que
muchas
vaya
gracias.
Bien, Ángel.
Hasta luego.
Gracias, Israel. Luego te espero también por aquí para que hablemos de más cosas, que tenemos mucha tarde por delante, como siempre, hasta las 7.
Gracias a ti.
Hoy uno de los nombres del día sigue siendo el de Karim El Bakkali, marroquí de 32 años y acusado de asesinar a dos guardias civiles con esta embarcación el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate. Pues es lo que decían los guardias civiles que aquella noche, cuando intentaban desalojar las narcolanchas que buscaban refugio por el temporal en el puerto de Barbate, fueron embestidos. La mayoría de esas embarcaciones fueron desalojadas, pero una llegó a embestir la embarcación de los agentes hasta en 7 ocasiones. La octava acabó con la vida de David Pérez y Miguel Ángel González. Karim El Bakkali fue detenido en la madrugada del jueves. ¿Por qué es noticia hoy? Pues porque ha declarado esta misma mañana. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
El Bakkali, que ha prestado declaración esta mañana y se ha declarado culpable, pero su estrategia es decir que fue un accidente.
Sí, en las dos declaraciones, tanto ante la Guardia Civil como ante el juez, el número uno de Barbate, pues lo que ha hecho es dar una versión que, en fin, efectivamente dice que él pilotaba esa narcolancha, y lo que él dice que, bueno, hay unas maniobras, efectivamente, pero que no quiso matarles. Lo que dice es que, aunque sí que es verdad que arremete contra ellos, que él intenta en el último minuto hacer una maniobra para esquivarlos, pero que no lo consigue y es cuando se produce el suceso, ¿no? Él lo achaca todo a que la noche anterior había dormido mal, en fin, es una excusa que bueno. Y la verdad es que la investigación de la Guardia Civil en ese sentido no hay ninguna duda. También dice que ha venido a España porque quiere explicar lo ocurrido y quiere pedir perdón, pero bueno, todo esto es una estrategia, como es natural, para intentar evitar una estrategia de defensa para intentar evitar lo que es el cargo de asesinato y intentar convertirlo en un homicidio por imprudencia.
Ayer contábamos su detención, hoy ha declarado, como decíamos, en el juzgado número 1 de Barbate, y poco a poco pues vamos a conociendo un poco más de la operación, de lo que pasó aquella noche de febrero, y bueno, y de lo que pasó también con la detención de este hombre, ¿no? Al parecer fue él el que se entregó a la Guardia Civil. Él, recordamos, se había refugiado en su país, en Marruecos, poco después de que fueran asesinados los agentes.
Efectivamente, él después de este doble asesinato, él se refugia en una ciudad que está muy cerca de un pueblo que está muy cerca de Ceuta, que se llama Dalía, y él es ahí donde ha pasado todo este tiempo. Lo que ocurre es que él, pasa ese tiempo ahí, pero se le ve en alguna ocasión que también ha estado en alguna jornada de navegación recreativa, y realmente lo que sucede aquí es que la Guardia Civil hace una estrategia de presión muy potente sobre los clanes de la droga que operan sobre el estrecho, y son los propios clanes de la droga y los que le obligan a este tipo a entregarse, porque para ellos es fundamental la tranquilidad. Ellos sabían que que la Guardia Civil no iba a dar tregua, que se había convertido la detención de este individuo y de sus otros tres compañeros, sobre los que hay también una orden internacional de detención, se había convertido en el objetivo prioritario de la Guardia Civil. Y son los propios mafiosos, los propios traficantes de droga, entre ellos su propio tío, el que le dicen, el que le obligan de alguna forma a hacer este movimiento y a entregarse en España.
¿Qué podemos contar de este sujeto, de Karim El Bakkali, de este narco marroquí? Porque tiene más de una causa pendiente, tanto en España como en Marruecos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Sí, él, a pesar de tener 32 años, es un veterano de las narcolanchas. Es verdad que no era objetivo de la UCO, porque la UCO se ocupa de investigaciones mucho más potentes, pero sí que era conocido. Él pertenecía a un clan de la droga que fue dedicado al tráfico de hachís entre Marruecos y sobre todo la Costa del Sol, que es donde actuaba el clan que está capitaneado por su tío, un individuo que se apoda Cuspus. Y bueno, tiene gran experiencia y por lo que se ve es desde luego un descerebrado, y evidentemente tenía varias causas judiciales pendientes tanto en Marruecos como en España. Estamos hablando de alguien que ya había despreciado cualquier tipo de regla o cualquier tipo de miedo a la Guardia Civil, y que se comporta de esa forma tan brutal como la que ocurrió aquella noche de febrero, ¿no?
Y como nos decías también, ahora mismo hay orden de busca y captura internacional para los otros tres hombres que acompañaban a Karim El Bakkali el día que mataron a los agentes de la Guardia Civil.
Sí, contra los tres. Esa se dictó ayer mismo por parte del juez de instrucción de número 1 de Barbate. Y bueno, es que están plenamente identificados por todos los testimonios y por la investigación de la Guardia Civil, de la UCO de la Guardia Civil, que ha sido pues realmente espectacular, porque han acumulado una cantidad de pruebas que han permitido, casi segundo a segundo, conocer todo lo que sucedió aquella noche en el puerto de Barbate.
Bueno, pues esta es la última hora y lo que ha pasado esta mañana en esa declaración de este hombre, que ha dicho, bueno, su estrategia es decir que fue un accidente, se ha declarado culpable. Y bueno, lo de que durmió mal la noche anterior es tremendo, ¿no?, que declare eso, la verdad.
Sí, bueno. Sí, bueno, eso ya sabes, este tipo de gente hace este como si da la sensación que quieren tomar por tontos a alguien.
Efectivamente.
Pero bueno, en fin, es evidente que ahora en las próximas horas va a salir el auto del juez, y bueno, con toda seguridad va a ser un auto de prisión incondicional y estará muchos años entre rejas, que es de donde no debe salir.
Y a ver qué pasa con los otros tres, si se da con ellos. Pablo Muñoz, colaborador de la tarde de COPE en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a lo largo de la tarde vamos a estar también en Valladolid, que celebra este fin de semana el Campeonato Mundial de Puzzles, con más de 2.000 participantes. Y en tu caso, ¿cómo se te da esto de los puzzles? ¿Eres aficionado o no tienes tanta paciencia de ir colocando la fichita, esperar que no lo toque nadie, que no se arrime nadie? A ver si me lo van a deshacer, me lo desmontan y me da algo. ¿Cuál es el puzzle más complicado que has hecho en tu vida? Rosa Rosado, que yo sé que esto de los puzzles no es para ti.
No es para mí, no tengo yo paciencia y mira que me gustaría, pero se me va la cabeza a otras cosas. Estoy haciendo un puzzle y digo, con lo que tengo que hacer, espérate, voy a colocar esto, me levanto de la mesa y no me siento. Entonces se acabó. A Toñi sí, a Toñi le gustan mucho los puzzles. Yo no sé si hasta el punto de participar en un campeonato mundial de puzzles, pero sí, sí, le gustan.
Hola, soy muy aficionada a los puzzles, pero no sería capaz de presentarme a un campeonato porque para mí es un ocio, una relajación, es como leer un libro. El mío era de 5.000 piezas y el puñetero era la Antártida con 4 pingüinos de las narices, no tenía nada más. O sea, nieve, nieve, hielo, hielo, cielo, cielo, cielo y 4 pingüinos o 2 pingüinos, yo qué sé. Pero vamos, era divertidísimo hacerlo. No me hubiera presentado al concurso, pero me hubiera gustado verlo, ir a verlo. Venga, un saludo para todos, gente.
Bueno, pues 5.000 piezas la Antártida, todo hielo. Y 2 pingüinos.
Nieve, cielo.
Ese puzzle. Hazlo,
claro,
hazlo.
Es que es blanco, es azul, es grisáceo y luego los 2 o 4 pingüinos que había ahí.
Eso es, y de pronto te dicen, tienes 1 hora y media, como en el concurso de Valladolid.
Madre mía, no puedes.
No puedes.
Sobre todo si lo haces para relajarte, ¿qué sentido tiene que vayas a un campeonato?
Ninguno. Yo además, esto es como el Tetris. Yo al principio pues empezaba a jugar, pero a medida que iba cayendo más rápidas las fichas, me iba poniendo de los nervios.
Claro.
Y abandonaba, decía, venga, ya, que me maten.
Qué bueno el
Tetris. Con los puzzles igual, no deja de ser un Tetris el puzzle, ¿no?
Y también lo que se necesita es que es eso, muchísima paciencia.
Pues yo para puzzles no tengo la menor paciencia. Yo creo que el último que hice fue para menores de 2 años y no creo que lo terminase, la verdad. Bueno, gente, que sois guays.
Tú también eres guay, me encanta. Un puzzle para menores de 2 años y creo que no lo termine.
Efectivamente, y estas ya nos...
Hola, gente. Soy una persona muy paciente, pero con los puzzles nada, me pongo de los nervios. Lo que me encantaba es cuando era pequeña y tenía 3 años o así, y mi hermano, que hacía puzzles, rompecabezas, construcciones, posteriormente hizo muchas maquetas de aeromodelismo, y yo con 3 años, él me lleva año y pico mayor, iba y zasca, patada, y salía corriendo. Ocho. Bueno, gente.
Destruirle el puzzle... ¡Qué mala!
Ay, si es que esto pasa también. A veces, bueno, hay un poquito de mala intención, otras veces es sin querer. Pasas por allí, tropiezas y adiós puzzle.
Pero es que dan ganas,
y vuelta a empezar.
A veces cuando ves una silla en medias de montar, dan ganas de hacer... Pegarle un meneo.
Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan, o la Min, Olmo, o cualquiera, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo... Todo lo que puedes descubrir en las Villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Carepack. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.